Bueno, tengo el placer de, digamos, moderar este conversatorio que nos va a proporcionar Paul Cooney. Paul es nacido en Estados Unidos, pero ha hecho una gran parte de su carrera académica en América Latina, en varios países. Paul ha sido profesor aquí de Flaxo de manera puntual, ha dado clases, yo he seguido clases con él en la carrera del doctorado en Economía del Desarrollo. Y bueno, Paul es graduado de la New School of Social Science de Nueva York. También antes de eso había seguido una carrera más del lado de las ciencias naturales, de la química. Y bueno, desde este entonces ha estado en muchos países. En este momento es profesor en la Universidad Nacional de General Sarmiento en Buenos Aires, en Argentina, donde está desde hace ya un par de años. 3 años. Y antes de eso, ya había pasado como 8 años en la Universidad Federal de Pará, en Brasil, en el estado de Pará, en Brasil, en la Amazonía brasileña. Los intereses de Paul son más que todo la economía política crítica y los temas realmente más, digamos, sus temas de intereses más específicamente son los de la desindustrialización, la reprimarización de las economías en América del Sur, América Latina en general, pero se enfoca muy en particular en el Cono Sur, en Brasil, Argentina específicamente. También Paul se interesa mucho al tema de la crisis del capitalismo a nivel global, los impactos ambientales que tienen esta crisis y las dinámicas de reprimarización en nuestros países, la cuestión de, digamos, el neoliberalismo como proyecto político y sus consecuencias económicas y medioambientales, el papel de las transnacionales en este nuevo orden que se ha instalado a lo largo de las últimas décadas. Y bueno, Paul es miembro de varios consejos editoriales de varias revistas de renombre, como por ejemplo Capitalismo, Naturaleza, Socialismo en Estados Unidos, y es miembro de la Unión de los Economistas Políticos Radicales, la URPE por sus siglas en inglés. Entonces, Paul nos va a hablar hoy de todos estos temas. Muy enfocados en los casos de Argentina y Brasil, pero que creo son de intereses desde nuestro punto de vista, que es acá el Ecuador. Entonces, sin más palabras, le daría la palabra al Paul, que va a tener como unos 45 minutos de presentación.
Muchas gracias. ¿Se puede escuchar de aquí todos? Sin problema. Gracias, William. Gracias a la invitación por Flaxo. Voy a estar parado, entonces no hace falta nada. Entonces, bien, difícil de entender. Entonces, hoy ya el tema es las nuevas trayectorias de desarrollo en el Cono Sur y sus impactos socioambientales. La verdad, como explicó William, muchas veces voy a concentrar sobre Argentina y Brasil, pero sin dudas hay varias implicaciones relevantes para varios otros países de la región, sino países especialmente la periferia. Aquí es un poco de los temas que quiero tocar hoy, comenzando mirando la globalización liberal, cómo llegó hace décadas, mirando rápido a gobiernos progresistas en Sudamérica, no podemos hablar sobre todo, pero por lo menos reconocer que fue un viraje a la izquierda en algún momento. Después un contraste entre el neodesarrollismo y el neoliberalismo. ¿Qué significa neodesarrollismo y cómo evaluamos el neodesarrollismo como una nueva trayectoria de desarrollo? Después voy a entrar un poco en discusión, un poco teórico, pero para mí muy relevante hoy, la transnacionalización de la economía global. Y tiene que ver también con la sufrimiento de una clase capitalista transnacional. Después voy a entrar en la discusión de procesos de desindustrialización y reprimarización. Los casos de Argentina y Brasil. Muchos países tienen una tendencia a fortalecer el sector primario, pero no es una reprimarización porque nunca tenían una fuerte industrialización. Igual, ni Argentina ni Brasil tienen una industrialización completa, pero bueno, era mucho avanzado comparado con muchos lugares. Y después, ¿qué son los impactos socioambientales? Por el medio ambiente, ¿no? Como el tema de deforestación en Brasil, también temas de...
¿Qué pasó?
Es una pantalla táctil.
Ah.
¿Ah? Apúntale en la X ahí.
¿Seguro?
Sí, es que es una pantalla táctil. O ponle Skype.
¿Ah?
Escape.
Ah,
está.
Muy bien. Tal vez diga algo que la máquina no gusta. Entonces, los impactos socioambientales, no solo mi ambiente, también los impactos sociales. ¿Y qué fue? ¿Había un logro, un éxito o no en términos de nuevas de recogida? Y por último, las proyecciones para el futuro. Bueno, entonces mirando la globalización neoliberal, realmente tenemos que volver a los de los 70. Y había una fuerte crisis de acumulación en los 70. Este fue la peor crisis de capitalismo desde los años 30, en tal momento. Y tenía un impacto para varios países. Pero no tenía depresión porque el estado de bienestar establecía una red de seguridad para muchos de las clases más pobres o obreros. De todas maneras, esto implicaba una fuerte caída en la tasa de ganancia en la industria en los países industrializados. Entonces, muchos estaban buscando dónde puede poner sus inversiones si manufactura no es una buena solución. Y coincidió, porque eso comenzó a fin de 60, con la expansión o el aumento del precio del petróleo. Entonces fue una fuerte expansión del petróleo y muchas veces los dineros estaban yendo a finanzas y petróleo. En un momento era una necesidad de demasiado dinero donde ponerlo. Entonces el FMI hizo el esfuerzo a reciclar los petrodólares. ¿Y cómo? Con la deuda externa para, más que nada, países de Latinoamérica. Entonces, si mira Argentina, Brasil, México y varios otros países, Ecuador, tú vas a ver un fuerte crecimiento de deuda externa, a veces fomentando una industrialización. Lástima para Argentina, fomentó una desindustrialización, pero llegamos a esa particularidad. Bueno, después de la crisis de deuda externa en los 80, tenía la implementación de las políticas neoliberales poco a poco, conocido como Structural Adjustment Program, programas de ajuste estructural. Bueno, muy importante reconocer el papel de FMI en esta época, también los transnacionales, que para mí, en el fin de 70 es cuando los multinacionales transformaron en transnacionales. Hoy en día, para mí no hay multinacional, hay transnacional. Y tiene un impacto distinto. Y después todo con ese consenso de Washington. El problema es que ya con esos cambios, países como Brasil, de repente avanzando bien, expandiendo su base industrial, y de repente había un shock de Volcker. Volcker fue el jefe de Fed en 1979, aunque Carter, un demócrata, estaba en el poder, por la alta inflación y bajo crecimiento, los republicanos forzaron él a implementar el shock que causó un fuerte aumento de tasa de interés y impactó toda la deuda externa. Entonces, países como Brasil, aunque estaba avanzando, entonces ahí fue el cambio de ICI en industrialización por importaciones, sustitución de importaciones al neoliberalismo. Bueno, simplemente, todos probablemente saben, pero yo identifico cuatro pilares en el caso de globalización neoliberal. El primero es liberalización de comercio. En esta época todavía había GATT, el hombre sí no existía todavía. Después la desregulación financiera, pero ese demoró con tiempo, ¿no? Depende del país, como Estados Unidos mismo, en el 96 un fuerte cambio de Clinton, eliminando una salvaguarda contra los bancos comerciales y bancos de inversión. Entonces, Comenzó en los 80s con Reagan, con Thatcher, pero avanzó con las décadas hasta los 90. Privatizaciones, bueno, algunos países fueron mucho más que otros, también hay cuatro empresas estatales tenían. Y por último, y era más lento a llegar, la flexibilización del trabajo. En varios países, las reglas que controla el trabajo y el poder de sindicatos era impactado con ese cambio. Es una fórmula general, pero tiene que ver cada país. Primero, los primeros experimentos neoliberales fueron Argentina, Chile, Uruguay, ¿no? Argentina 76, Chile 73 y Uruguay 72. En esos casos eran los famosos Chicago Boys, Milton Friedman y otros, que propusieron unas nuevas planes económicos implementando las políticas neoliberales, ¿no? Pero igual, no era tan fuerte como tal vez hoy, porque estaba comenzando. Pero la mayoría de América Latina, el cambio neoliberal era durante los 80, ¿no? La excepción más fuerte fue Brasil. En su caso fue el neoliberalismo tardío. Tiene que ver con varios factores. Su dictadura demoró hasta el 85, después tenía un fuerte esfuerzo en nueva construcción, que era más progre que antes, en 88, pero algún momento, como países como África del Sur, la avance positiva llegó en un mal momento. Y entonces ya en los 90 es cuando Brasil experimentó su proceso de liberación. Bueno, rápidamente, como todos saben, había un claro cambio con todas sus limitaciones, y depende qué tamaño tienen las comillas para progresistas, pero comenzando con Chávez en 2002, Argentina con Néstor, después Cristina Kirchner en 2003, Lula 2003, después Dilma, Bolivia, Evo Morales, aquí Correa 2006, Uruguay, Vázquez, Mujica, Vázquez, y Paraguay podría ser Lugo, pero bueno, la derecha tiene varias maneras de cambiar la cosa. El punto de este diapositiva es decir, en muchos países de América Latina fue un cambio. Y realmente, ¿por qué? Es porque había mucha resistencia a los impactos negativos sociales del neoliberalismo. Si mirando de 80 a 2000, los impactos negativos fue bastante fuerte, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, un contraste ahora entre el neodesarrollismo y el neoliberalismo. Neodesarrollismo es un término que algunos autores, principalmente keynesianos, comenzaron a usar. Después algunos políticos adoptaron, argumentando como países como Venezuela, también Ecuador, hablaron de socialismo del siglo XXI, o Bolivia. Pero en el caso de Brasil, Argentina, era más énfasis en la idea de neodesarrollismo. Vamos a desarrollar cómo fueron los argumentos estructuralistas en el pasado, pero ahora es un nuevo mundo y tenemos que hacer un par de cosas diferentes, ¿no? Pero aquí es el tema que coloqué antes de neoliberalismo. Solo ahora pensamos en OMC. El OMC es el GATT con esteroides. Es mucho más fuerte que el otro era, ¿sí? Para mí, el FMI fue el más fuerte y peligroso institución internacional por muchas décadas. Hoy en día es el OMC. Pero es un asesino silencioso. Bueno, neodesarrollismo corresponde, usando algunos de los más conocidos autores de neodesarrollismo, Aldo Ferrer, recién murió de Argentina, pero fue muy fuerte estructuralista en otra época, y Brecht Pereira, de Brasil. Tiene muchos otros, Davidson de Estados Unidos. En un documento colocó Han Jung-chan, pero creo que Han Jung-chan fue forzado a decir que es neodesarrollista, pero puede ser que está de acuerdo con varias cosas. Habla de mercado fuerte y Estado fuerte, ¿no? Habla del tipo de cambio competitivo, para evitar que siempre es un tipo de cambio que acomoda o es que es sobrevalorizado. Se habla siempre de redistribución de ingresos, mientras que tenemos crecimiento, ¿no? El tema que muchas veces el más fuerte crecimiento viene justo cuando los salarios bajan. No fue el caso de Argentina después de la crisis. Y se habla también protección contra la volatilidad externa. Hay dos cosas. Uno es evaluar o cuestionar la validez de propuesta de neodesarrollismo. Otro es para discutir si fueron casos de pruebas de neodesarrollismo. En mi caso, mi respuesta es negativa por los dos. El neodesarrollismo, como está planteado, no está tomando en cuenta la realidad económica global. Los transnacionales no son buenos amigos. Tal vez no son super amigos, pero no van a ayudar a ninguna otra empresa en otro país a ser un competidor de ellos. Contrario, como competencia en capitalismo, tú tienes que luchar contra sus rivales y lucha bien. Y cuando los transnacionales tienen la ventaja de tamaño, muchas veces sabemos el resultado. Cuando ellos hablan, pero tenemos libre comercio, todos tienen el mismo nivel. El mismo nivel es como pedir un equipo de jugadores de fútbol de escuela secundaria, ahora juega contra Manchester United, a ver cómo va. Y va a avanzar, ¿no? No, se van a estar 22-0 y los pibes van a estar todo triste. Pero bueno, hay varios mitos que funcionan en la economía. El otro es de... no se encara bien el tema de la competencia y el papel de protección. No digo que protección es todo maravilla. Protección puede funcionar, pero si no tiene protección, está mucho más vulnerable a la competencia de afuera. Y hoy en día, no, ni es como 100 años atrás. La diferencia de productividad entre los más avanzados transnacionales y una empresa local o nacional es inmensa. Claro que hay excepciones de empresas grandes de cualquier país, como Brasil. Brasil tiene algunos transnacionales del mundo. Argentina tiene o tenía, pero varias, después de ser un transnacional argentina, se puede ser vendido y convertido en un transnacional de varios países. Bueno, es un poco de contraste, después llegamos a ver más. Solo quiero colocar un poco sobre crecimiento en Argentina y Brasil en los últimos años. Perdón, no sé dónde fue. En 2000-2006. En el caso azul de Argentina, aquí fue su depresión de 2001. Después tenía un fuerte crecimiento. Era 8-9% por varios años. Es saliendo de la crisis, 2003-2008. Y para mí eran dos factores principales. Eran súper bajos salarios reales, porque con la crisis y la devaluación, los salarios eran como 20-25% donde estaba en 2001. Bajos salarios es un buen incentivo para inversión y crecimiento. Segundo, con la devaluación era un tipo de cambio recuperativo. Entonces era posibilidad de vender mucho más en mercados internacionales. Pero en un momento, antes de la crisis de 2008-2010, comenzó a desacelerar. Con la crisis ya peoró, pero remontó bastante rápido. Pero desde entonces se puede ver que la tasa de crecimiento sigue bajando hasta que llegó a recesión en el año 2016. Entonces es un resultado mezclado, ¿no? Mirando Brasil, que tiene menos variación, pero era bastante bajos tasas de crecimiento, no es como 8-10%, era lo máximo, era en 2010, con el rebote de la crisis, llegó a 7,5%. Desde entonces, era una fuerte caída y solo el último trimestre, o primer trimestre de ese año, está aparentemente saliendo de una recesión de ya dos o más años. Depende de qué pasa con la crisis política. De todas maneras, es un punto clave, porque muchos medios trataron de decir que este gigante del sur creciendo como loco. Y yo estaba viviendo en esa época y como el crecimiento era más o menos. Era diferente, era igual o un poco mejor de Cardoso, pero no era cosa impresionante. Nada que ver con China. Bueno, mirando al neodesarrollismo, yo veo como era menos ortodoxia liberal, yo veo positivo. Pero no fue un quiebre claro del liberalismo. Argentina tal vez fue el más, que hizo más cambios, ¿no? Tiene que ver con el papel del Estado. Pero el papel del Estado, por un lado, va a facilitar algunas políticas y algunos actores nacionales o transnacionales. Liberalización de comercio y finanzas. Bueno, mirando al papel de OMC, hablando de comercio, todos los miembros de OMC tienen una política comercial neoliberal por definición, no tiene opción. Tú estás siempre sujeto a sanciones, no son garantías las sanciones. Pero si vos sos un país pequeño y Estados Unidos o Canadá o Francia no les gustan sus políticas, se pueden llevarte al tribunal, en general va a ganar. Para Argentina o Ecuador, Bolivia, a llevar a Estados Unidos a un tribunal de OMC, mucha suerte. Entonces el OMC es una fuerte reducción de la autonomía, no solo en comercio. OMC tiene que ver tanto con comercio, con inversión, con producción. Si un país quiere comenzar un nuevo hospital público que va a estar pagado por el Estado, tiene que tener libre competencia con tal vez alemanes, tal vez con los japoneses. Ese no es como antes. La autonomía que conocimos en las épocas anteriores era bien distinto. Por eso el OMC está limitando las posibilidades de desarrollo mucho más que antes. Pero para salir un país solo es suicidio. Salir del OMC, tú vas a estar, no vas a tener opciones de tener contratos o comercio con tantos otros países. Para mí la única solución sería un bloque de 20 o más países deciden, mira, vamos a salir o ustedes cambien las reglas. Porque esas reglas no facilitan la posibilidad de desarrollo autónomo de ningún país miembro. Otra pregunta aquí. Yo coloco el cambio de la naturaleza de dependencia y el papel de renta de la tierra. ¿Qué quiere decir para dependencia? No soy un dependentista oficial, ¿tá? Yo creo que hay una cosa, dependencia, en el mundo desde el capitalismo está, pero toma diferentes formas. Por un lado, países consiguieron industrializar. Entonces no fue un control total, no fue como los ingleses en India, no es una dependencia o un imperialismo formal en muchos casos. Pero la dependencia actual es si la producción del sector manufacturero está dominada por transnacionales con un gran ventaja de productividad, ¿qué hace un país que no tiene esa historia o capacidad de industria? Bueno, se van a vender lo que pueden vender mercados mundiales. Y lo que es más rentable son los productos primarios donde tú tienes una ventaja. La ventaja viene de renta diferencial. Si tiene una fertilidad mucho más alta en la producción de soja o maíz, tú tienes una ventaja en el mercado internacional. Con esa ventaja se puede vender y conseguir un flujo para sus divisas. No es cada área. Por ejemplo, otra es de minería. Un país como Brasil se produce hierro a precio de 15 toneladas, a 15 dólares por tonelada, mientras China cuesta 100 por tonelada. Es una gran diferencia que da ventaja a Brasil a vender hierro a China, entre otros. Es unos ejemplos. Pero sin dudas, hay muchos países industrializados que también tienen recursos naturales que van a beneficiar de la tierra. Estados Unidos, Francia, China mismo, Canadá, Australia, etc. Bueno, mirando las posibilidades para el libre desarrollismo, yo veo lo siguiente. Tiene que tener un poco de cambio de paradigma mínimamente. Es reconocer que hay un control de G7, más que nada, que limita las posibilidades, pero también el papel de los transnacionales. Tenemos que mirar eso con cuidado, en mi opinión. Bueno, hablando de eso, ¿cómo sale? Thank you. dos autores que estou agora a referência, mas que nada, William Robinson e Leslie Sclair.
15 minutos.
Falta.
Falta.
Só 15 minutos. Bueno, ellos trabajaron sobre un hipótesis que durante los últimos años era un fuerte crecimiento de transnacionales cambiando los procesos de producción a que son procesos de producción transnacional. ¿Tá? Y el impacto para la industria en la periferia muchas veces lo que tiene son plantas de montaje. La mayoría de maquiladores en México que constituyen un tercio de empleo manufacturero, ya la mayoría son plantas de montaje. No es como un desarrollo de su propia industria, no está mal, Guatemala adoraría tener esas plantas, pero no es igual que su propio desarrollo autónomo. El famoso outsourcing, tercerización. Puedo dar referencia a alguna ecuación de Marx. Mirando un circuito de acumulación, ¿tá? Tiene dinero cambiado por mercancías, medios de producción y fuerza de trabajo, y llega a producción. Después de producción, genera una nueva mercancía con valor añadido y después se va a venderlo y recibir el dinero nuevo. Voy a mostrar dos gráficos para estos casos. Circuitos transnacionales de acumulación ya cambió. Porque antes, muchas veces, toda la parte de producción era dentro de un país. Vamos a considerar la producción de coches. Muchas veces, una empresa, puede ser Toyota, va a tener una fábrica, tal vez en Argentina o en otro lugar. O muchos países tienen sus fábricas en sus propios países. Y al final, se puede exportar. Pero la producción en sí era en un país. Mirando este, es una representación cómo funcionaba aquí en las cuadras, se dice, el comercio internacional y flujos financieros en el mercado internacional. Los cuadros contienen las flechas, los cuadros que contienen las flechas indican en cada continente los aparatos productivos. Estos corresponde al flujo de comercio y finanzas. Entonces, uno es más, la producción puede ser en una fábrica de Brasil, producción de coches, pero en un momento, al final, se vendieron en el mercado internacional. Volviendo a aquí, en el periodo transnacional, que comienza desde los 80s, muchas veces una empresa va a tener producción 1, 2, 3, 4, 5, 5 diferentes lugares hasta que tiene el producto final. Tal vez se va a producir transmisión en un país, tal vez va a producir un motor en otro, el tercero tiene algunos otros accesorios y por fin el montaje. Entonces, para ser en control de su proceso de producción, una empresa, tú tienes que controlar todos esos sectores o lugares de producción. Entonces, es siempre mejor si por ejemplo, es un país, bueno, tiene que saber si es Argentina, cómo funcionan los sindicatos peronistas. Si está en Brasil, cómo funciona con el CUT. Cuando está más y más países, hay una tendencia a querer a uniformizar la situación. Hay una tendencia a acomodar este proceso de acumulación transnacional mucho más que antes. Que a este podría tener algo de autonomía nacional, aunque estaba vendiendo y tal vez con insumos del mercado mundial. No es tan fácil si primera vez se conseguir. Es la situación actual, que la producción y acumulación globalizada es una cuadra. No es cuadras nacionales de producción que tiene flujos circulares de comercio y finanzas, es todo transnacional. Y claro, hay excepciones, pero el argumento de esos autores es una nueva tendencia. Y con esa nueva tendencia tenemos el surgimiento de un nuevo bloque histórico capitalista global. Ellos usan el nombre clase capitalista transnacional. No para decir, te tienes que ir para la oficina de esa clase y conseguir su tarjeta de miembro. No. Es una tendencia de cómo pensamos o cómo piensan los capitalistas en diferentes países. Pruebas. Si era posible. Mira a inversiones de los elites de varios países en los 70s comparado con hoy. ¿Cuánto más va a tener inversiones internacionales en mercados financieros y otros mercados y otras bolsas? Tal vez Japón, tal vez Frankfurt, que antes no era así. Era mucho más dependiente del dinero y ganancias que recibieron de su propio país. Hoy es mucho más diverso. El otro es, mira las directivas de los transnacionales. Están diversificando más y más. Aunque no va a tener igual presencia de personas de periferia en las posiciones más altas. Pero va a tener coreano, francés, inglés, alemán, varios países percibidos como industrializados. Claro, algún argentino, ecuatoriano va a llegar ahí, pero directivas altas están mucho más diversas que antes, pero claro, la presencia, entonces muchos elites de América Latina va a ser el ciudadanos secundarios de la clase capitalista transnacional. Pero bueno, es una hipótesis y es importante que Robinson coloque como hipótesis, tener que ver qué pasa en el futuro. También argumenta que muchas veces cuando están negociando tratados o decisión de poner una nueva planta, está confrontando el poder de los estados nacionales con el poder del capital transnacional. Ni hablo de los países pequeños de África que no tienen un chance, pero pienso en Brasil. Cuando Brasil está sentado ya para discutir con Volkswagen, tiene que más poder. A pesar de 200 millones de personas de Brasil, es Volkswagen. Brasil necesita su inversión para mantener su papel en la cadena global de producción. Entonces hay un argumento que poco a poco está formando estados transnacionales. ¿Qué? No, es el siguiente. El estado comienza a tener una dimensión transnacional. Yo voy a usar un ejemplo de Estados Unidos. En un momento, en una época, los diferentes estados, New Jersey, New York, Ohio, California, tenían barreras de comercio y inversión. Tenía que, no podía solamente vender productos de New York en Ohio. Eran barreras. Entonces, en un momento, tenía que eliminar esas barreras para unificar los Estados Unidos para tener un comercio y funcionamiento económico mejor. ¿Los estados desaparecieron? No. Sigue bien importante. Pero ese aspecto económico cambió. Yo veo la misma situación actual, que los estados, como Argentina, Ecuador, China, Australia, va a tener menos restricciones para el flujo de comercio, inversión, etc. No personas. ¿No? Pero, en un sentido, no va a desaparecer Estado-Nación. El tema que es una cosa muy importante mirar aspecto jurídico, porque el aspecto jurídico hay los problemas vinculados con quién controla las leyes internacionales o nacionales. Bueno, hay un buen ejemplo de MMT, pero voy a dejarlo. Mirando de su situación rápido, yo voy a decir que Argentina comenzó en los 70s por varios factores. Más que nada, el junto militar quería eliminar la concentración de obreros en varios lugares que tenía rebelión entre el Cordobazo, cuando ocuparon parte de la ciudad una semana, en los 69, o lugares donde ocuparon las fábricas. También era súper anticomunista, antitrabajador y vinculado con Estados Unidos. Mientras la sociedad rural argentina, la formación del sector agrícola, estaba queriendo a forzar al país salir de industrializar y volver a fortalecer la producción de oleaginosas más que nada, soja, y también papel de los grandes empresas. Bueno, entonces, mirando a Argentina, era su desindustrialización cayó bastante, comenzaron los 70s, seguía un poco, pero los 90s con Menem pero de nuevo. En términos de Brasil, tenía a partir del 24 el plano real, y después el real fue sobrevalorizado y tenía más alto de tasa de interés en el mundo por como 15 años. Entonces, alta tasa de interés y un real sobrevalorizado no tiene chance de industria. Entonces, en Brasil, a partir de 85, tiene un fuerte desindustrialización. Aquí fue el 35% del PBI del país. Ahora, 2013, 2015, ya está 11%. Entonces, Brasil, el más fuerte industria de América Latina, ha perdido más que 24% de su capacidad industrial en este periodo. Bueno, Brasil todavía tiene industria más productiva que mayor de América Latina. Pero, ¿tiene chance de competir contra Corea? ¿Tiene chance de competir contra Alemania, Estados Unidos? No. Lo que puede hacer algunos niches, como Embraer, es un sector de aeronaves. Ahí tiene un chance, pero ahí. Argentina, satélites. Ah, olvidamos, Marco acaba de venderlo a Estados Unidos hace 3 días. Pero en ese sentido, la capacidad industrial, tiene que preguntar por qué la clase capitalista industrial brasileña, ¿por qué dejó eso pasar? Era tan fuerte, ¿no? Usted ya ha escuchado que Brasil es un fuerte país de industria, pero eso ha pasado. Incluso con la época del PT. No es solo una cosa de la cosa neoliberal. Vamos a mirar las exportaciones de Brasil. Todas las exportaciones triplicaron de 99 a 2009, pero las exportaciones de bienes primarios crecieron 525%. ¿Ya? Y está mirando el ratio de las exportaciones primarias a las exportaciones industriales, creció de un ratio de 0,31 a 95 hasta 0,99. Y ese también tiene impacto para la industria brasileña y su empleo. Entonces, este crecimiento es, ahora pasó a uno, es el aumento de exportaciones primarias comparado con industrial. Dominado por soja, ganado, minería, entre otros productos primarios. Bueno, tal vez café sigue un poco, pero no como antes. Bueno, vamos a mirar rápido a impactos socioambientales. Los cuatro principales que coloca es deforestación de Amazonia, que tiene que ver con madero, ganado, soja, minería. Otro es la polución de aire, agua y suelos, tiene que más que ver con el uso de pesticidas, como soja o trigo, y minería, y maíz también. Tercero es erosión de suelos vinculado con minería y soja. Por último, cuatro, hidroeléctricos, necesario para la megaminería. En Brasil, especialmente en la Amazonia, es donde estaba la más fuerte expansión de minería, también soja, también ganado. Bueno, después si tienen preguntas pueden elaborar. Pero esos son expandiendo fuertemente, también con varios conflictos sociales. A veces tiene fuertes huelgas que no llegan a los medios como antes, obviamente no ha escuchado. Y por último tiene petróleo y biocombustibles. Bueno, solamente eso no voy a entrar porque es un desvío sobre acumulación por disposición. Si alguien tiene interés se puede preguntar. La secuencia dominante en la Amazonia llega madera, bueno, tiene que cortar los árboles. Pero después hay la producción bovina, entonces va a llegar ganado. Y en Brasil, la más fuerte expansión es como 180% durante 10 años. En la Amazonia va a decir, exportar al sur, es carne menos de calidad, y del sur se van a exportar al mercado mundial. Porque Brasil ahora es el dominante productor de productos de carne, etc. Pasó a Argentina varios años atrás. Después, porque el ganado se debilita en subsuelo, el suelo, necesita arroz o maíz, por ejemplo, para reconstruir los nutrientes. Y después está preparado para soja. Soja es el motor principal. Entonces, muchos dicen, soja es la solución verde. No, no, no el ganado, etc. Esas son cosas malas. Pero hay una tendencia de proceso, no cada caso, que al final soja llega porque soja es más rentable que los otros. Bueno, es un ejemplo mirando la Amazonia y cómo está sacando madera. Y aquí imágenes lindas de la Amazonia después de deforestación. Hablando de eso, mirando los datos, bueno, parece que cayó bastante. Pero en 2012 fue un código forestal nuevo. Estaba empujando los grandes productores de soja con Maggio, o actual ministro de Agricultura, que es ex gobernador de Mato Grosso. Mato Grosso es el estado que tiene mayor soja del mundo, mayor productividad en el mundo de producción de soja. Y se puede ver, solo entre 2015 y 2016, aumento del 29% de deforestación. Y bueno, con ese gobierno Temer, por lo menos va a seguir, aunque no sabemos si Temer va a desaparecer en un par de días. Otro lindo imagen es el río Amazonas, un año de sequía. Bueno, el otro tema que quiero contar es el impacto de soja y el tema del uso de pesticidas. Fue muy fuerte la expansión de soja, pero si miramos bien, esa expansión era planificada por muchos transnacionales en los 70, para Argentina y para Brasil, etc. Bueno, hay una dominancia para los TNCs de cereales. Son conocidos el ABCD, ADM, Cargill, Bunge, Lewis Dreyfus. Ellos dominan como 80% del mercado mundial de cereales. Aquí tenemos la acumulación transnacional, cadena de producción global de soja, y es muy importante el impacto de riqueza, transferencia de riqueza y tomar ventaja de venta de la tierra. Aquí la producción de soja en Mato Grosso. El bien industrial no es una buena fuente de nuevos empleos. Y ellos usan luces en la noche para la cosecha,
¿ya?
Para aprovechar este costosos colectores.
No sé cómo se dice.
El otro fuerte área vinculado con soja es los agrotóxicos. Dominado por Monsanto, pero también Atenor, Nidera, Dow. Y el sistema se llama de siembra directa, zero tillage. Y eso es uso extensivo de que se llama Roundup Ready. Es un tipo de orgeme de Monsanto que es resistente al glifosato, hasta un punto. El más que usan, el más que insectos adaptan al glifosato, necesitan poner más para tener el mismo impacto. Tiene el soja LL y maíz LL. Es una de las cosas que está, bueno, con miedo aquí en Ecuador actual, ¿no? El transgénicos, que de repente no es solo el transgénico en sí, que tiene problemas, es el uso de pesticidas intensivas para la producción. Glifosato causa destrucción de vida microbial en los suelos. Entonces, muchas veces cuando se usan, no es solo estar matando lo que el pez que tú no quieres para tus plantas, también impacta el suelo y puede causar un aumento de erosión, aunque inicialmente es contrario. Bueno, 96% de producción de soja en Argentina ya es transgénicos y 93% en Brasil, y probablemente los dos ya tocaron al 100, porque ese número ya está un par de años viejo. Hay un riesgo que el Cono Sur, si no para, puede experimentar una desertificación. Argentina ya tiene problemas posibles de problemas de alimentación, que antes era conocido como un canasta de pan, ¿no? Bueno, todo rápido, un par de asuntos. Hay un grupo en Argentina organizado contra Monsanto. Monsanto, por ejemplo, tiene 90% de todos los cultivos transgénicos del mundo, ¿ya? Entonces, Monsanto, para mí ya es maldad. Ya trabajé en un centro de ecología y Monsanto es feroz. Y ellos pagan muchas personas en los lobbies de Washington cada día para mantener sus mentiras y no escuchar a los otros. Bueno, hay fuertes problemas. Argentinos usan a veces 4 veces más el nivel de pesticidas internacionalmente aceptado para la producción de soja. Ya acabó, ¿no?
2 minutos.
2 minutos. Bueno, entonces, minería, bueno, un día tendría que escuchar de él, ¿no? No, muchas de las cosas de minería ya aprendí trabajando con William, con su tesis. Bueno, es una imagen linda de, es en la Amazonia. Este es el más grande mina de hierro, cielo abierto, es de Vale, que era una empresa estatal, pero Vale ahora está planificando uno que es 6 veces más grande que este. en Amazon para el estado donde está. Aquí otro, gracias a William. Bueno, déjame, ya conseguí a los nuevos números, pero voy a avanzar con eso. Evaluación de las trayectorias actuales, llegando a resumir. Más que nada en Argentina tiene un avance, como vimos que es un crecimiento, pero después fue una fuerte caída en los últimos años, peor. Y mucho tiene, mismo con Brasil, pero mucho tiene que ver con el caída del precio de commodities. Ahora, con el, vamos a decir, un cambio, por lo menos aquí en Brasil, la reprimarización significa que ellos son mucho más dependientes de vender los productos primarios en el mercado mundial. Y cuando estaba con ventajas, con el crecimiento de China, todo maravilla. Pero cuando hay una recesión mundial aconteciendo, impactaría mismo China. Y ellos no tienen la misma demanda, no solo China. Pero eso significa que los precios cayeron, y cuando los precios cayeron, impacta la posibilidad de exportar. Entonces, países como Argentina y Brasil, pero no solo, varios otros países de América Latina, los commodities cayendo significa el horizonte en los próximos años es recesión, mínimamente. Depende de algún caso particular. Bueno, entonces, Argentina tiene baja tasa de crecimiento, sino recesión mirando en el futuro. Y fuertes problemas de desempleo y precariedad. Brasil ya llegó a tener 12% de desempleo de nuevo, porque aunque Dilma comenzó con ajuste, Temer es bien peor. Y está forzando los salarios a bajar y también aumentando, aumentó 60% la tasa de informalidad en 2016 en Brasil. Bueno, el tema que rápidamente hay un potencial de recesión mundial fuerte, en mi opinión. Es un problema que no está superando ni percibiendo el problema. El problema para mí no es que nada, la sobredominancia de finanzas. No puede elaborar todos los argumentos, pero es un punto que los que están los gobiernos relevantes, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, ellos siguen con el modelo dominado por finanzas, más que nada. Tal vez Alemania un poco diferente. Bueno, proyecciones para el futuro, aquí voy a terminar. El pitch de Temer, quién sabe. En Brasil es qué corrupto va a estar a tu lado en el momento de decisión. Porque hay tantos jueces que van a defender Lula como algunos van a decir que se vaya. Está tratando varios años que conseguir una acusación a Lula a quedar. Y bueno, ahora sí, pero vamos a ver. Depende que la gente en la calle también, si hay una regla de quién, qué juez está acomodando cuál. Y no es que hay corrupción en todos lados, PMDB, PSDB y el PT, desbordamente. En Argentina, el debate es, ni el desarrollismo, un sueño perdido o postergado. Yo veo más como perdido. El problema es que pienso muchos amigos, que sí, bien kirchneristas, no está haciendo suficiente autocrítica que lo que pasó. No es para negar lo que hizo Néstor y Cristina Kirchner. Para mí, avances mucho mejor que Macri, mucho mejor que Menem. Pero tienes que reconocer en qué contexto estamos. No puede salir de OMC. No puede eliminar el papel de transnacionales. Por lo menos solo no puede. Para mí no fue alcanzado ni el neoliberalismo. La verdad es que muchas políticas siguen liberales y de repente un cambio de gobierno como Macri y ya está ya volviendo a algunas cosas que lograron. Las limitaciones estructurales, y es una cosa que tenías que ver, especialmente si tienes visión progresista, por el acuerdo de perfil con la OMC. Si está en la OMC, algunas cosas no pueden cambiar. O solamente con una alianza con otros países, o fuerte movimientos, o fuerte perspectiva dominante de la población. Porque el papel de los transnacionales y los instrumentos de clase capitalista transnacional no está desapareciendo. O sea, cualquier gobierno progresista, si toma poder, su prioridad es mantener una economía capitalista. Una economía capitalista con fuertes vínculos transnacionales. Es su prioridad. Mismo, reprogre algo de Evo Morales. Pero es una realidad. solo puede cambiar si varios países hacen una exigencia por cambio y hay un fuerte, tal vez 70% de la población está diciendo no, pero es muy, muy común. Mirando a viraje a la derecha, no solo Brasil, con Temer, Macri, Argentina, pero también con la situación actual en Venezuela, el futuro no es muy positivo. La situación es más y más complicada. Entonces, una es que la derecha va a seguir sus intereses y va a hacer un alca. Probablemente que no, pero nunca sabe. Yo nunca imaginaba que Trump sería mi presidente, pero bueno, payasos peligrosos pueden llegar en cualquier lugar. Y espero que no tengas un planeta dominado por los Demers, Macri, Trump y Le Pen. Pero bueno, por fin, la trayectoria es potencial de desarrollo. Aquí es el último. Uno es Mercosur. Y yo tenía bastante esperanza en Mercosur desde, no sé, 94, 93. Y aún más, tal vez, cuando Lula estaba en poder y los Kirchner en Argentina. Pero después también, más que estudiaba, ya vi que ellos estaban más que nada acomodando los intereses de los transnacionales. Más que nada. La fuerte expansión de hidroeléctricas es por sacar las minerales y la soja y ganado. No es solo, no es el principal aspecto, no es para electricidad a los pobres indígenas en las zonas rurales. Se van a poner eso como su prioridad, pero no es. Y entonces, mismo para Mercosur funcionar, tiene que tener una integración seria, y especialmente integración de política industrial. Hay pocos países que tienen una política industrial autónoma como antes. Mismo en los 70s, era mucho más discusión en el Pacto Andino sobre política industrial seria. Hoy en día, política industrial es como casi no hay. Es un interés de los transnacionales. Se ponen sus plantas de automóviles donde ellos quieren. Y va a sentir, ah, mira el comercio entre Brasil y Argentina. No, es el cadena global de producción de autos entre Volkswagen y otros. No es nada que ver con la producción y además la industria argentina y Brasil. Bueno, quién sabe, tal vez un otro crisis pase como los 30 y puede ser un cambio de 15 años. Pero lo que menciono aquí, perdón, no hay burguesías industriales dispuestos para tener lance de clases con la clase trabajador como antes. Ese fue el clave en los otros procesos de industrialización. En cualquier país. Era una alianza, no tal vez tan maravilla, pero que facilitó los dos crecientes. No tiene una burguesía industrial, ni en Brasil, dispuesto a esa alianza. Entonces, transición más allá de capitalismo. No estoy jugando una cosa en el cielo, transición. ¿No? Comenzando cooperativas. Énfasis en el medio ambiente y soluciones que no colocan ganancias como la prioridad. Como está pasando en muchos tribunales donde los transnacionales luchan contra las leyes nacionales. Entonces, en vez de la ganancia, sino de personas con prioridad. Y para mí, pensamos en resistencia al nivel transnacional. Muchas gracias.